buenos días para todos. En la mañana de hoy, el equipo económico vino a presentar en el Parlamento las medidas tributarias que explican la rebaja de impuestos. Como dijo el presidente de la Comisión, el senador Manini, hoy estamos frente a un hecho histórico. Estamos anunciando una rebaja de impuestos por 150 millones de dólares. Aquí varias veces ustedes nos han oído decir en estos tres años que acá había una política económica distinta, que había cambiado, que habíamos cortado con la lógica anterior del gobierno del Frente Amplio, en donde todos los aumentos de gastos se financiaban con mayor impuesto. No hemos aumentado impuestos a pesar de los gastos que hemos tenido. Lo que se destaca significativamente son los gastos en la pandemia, que fueron por unos 2.300 millones de dólares. En el día de hoy hemos presentado medidas que dan un paso más. Ya no es no aumentar impuestos, estamos hablando de rebaja impositiva. Particularmente, hoy presentamos el proyecto de ley en donde se habla de una rebaja en el IRPF que pagan los trabajadores, los contribuyentes de IRPF. El impacto mayor es para quienes tienen ingresos mensuales más bajos. Además, se agregan beneficios para quienes tengan hijos y algunas otras deducciones adicionales. Y también el proyecto de ley tiene una reducción en lo que es el pago del impuesto que pagan pensionistas y jubilados. Además, hay una condonación de deuda para los monotributistas en este proyecto de ley. Pero también compartíamos medidas que tienen que ver, que son hechas a través de decretos y que tienen que ver con el apoyo a las micro y pequeñas empresas. Recalcábamos en la mañana de hoy que era muy importante entender por qué podemos dar esta rebaja de impuestos y en esta magnitud, en 150 millones de dólares. Llegamos a esta situación luego de tres años de un manejo muy responsable y cuidadoso de la plata de todos los contribuyentes. Estamos dentro de los lineamientos que nos da la llamada regla fiscal, que nos permitió manejar los recursos públicos de una manera muy ordenada estos tres años y hoy nos permite esta rebaja. Y estos lineamientos también continúan para adelante, este manejo prudente de los recursos públicos también continúa para adelante, está previsto en nuestras proyecciones fiscales que se continúe trabajando con este orden en las finanzas públicas. El impacto de las medidas que presentamos hoy alcanza, en lo que tiene que ver con el IRPF, a unos 327 mil trabajadores, de los cuales resaltábamos en la mañana de hoy que más de 200.000 tienen un beneficio muy significativo. Reitero, nos referimos a aquellos trabajadores, a las maestras, a los policías, a aquellas personas que tienen ingresos mensuales menores a 60.500 pesos. En lo que tiene que ver con el IAS, bueno, y dejan de ser contribuyentes del IRPF unos 63.000 trabajadores. En lo que tiene que ver con el IAS, la medida alcanza a todos los jubilados y pensionistas, que de acuerdo a los últimos datos disponibles, la campaña del 2020, son unos 179.000 personas y dejan de ser contribuyentes del IAS unas 20.000 personas. Finalmente, antes de abrir espacio a las preguntas, comentarles la oportunidad, o sea, ¿cuándo empieza esto a sentirse en el bolsillo de los uruguayos? Porque en definitiva, todas estas medidas lo que buscan es que haya más dinero en el bolsillo de las personas, de los uruguayos. Bueno, cuanto antes se vote la medida, antes se va a ver el impacto, porque si bien la medida es para todo el 23, ya lo que tiene que ver con los anticipos del IRPF ya disminuirían, ya bajarían de forma inmediata. Por eso insistimos y le pedimos que se trate en el Parlamento lo antes posible para que este impacto llegue a las personas lo antes posible y vean estos beneficios. Quedamos entonces abiertos a las preguntas.
Ministra, aquí de Canal 5 Noticias, estamos en vivo. La pregunta es a lo que usted hablaba recién. ¿Cuándo efectivamente se trasladaría, por ejemplo, al sector empleador que baja lo que es lo que se retiene mes a mes a los trabajadores en el caso del IRPF?
Le voy a pedir exactamente lo que decía, que eso va a depender de cuándo queda votada la ley. Por eso insistimos que cuanto antes mejor. Le voy a pedir a la contadora Biestro, que es la directora de asesoría tributaria, que explique exactamente, porque hay que diferenciar si hay los contribuyentes presentan o no declaración jurada.
Exactamente como bien decía la señora ministro, efectivamente, cuanto antes se apruebe este proyecto de ley, los trabajadores y los pasivos van a ver reflejados en sus bolsillos este alivio tributario. Tanto el IRPF como el IAS son impuestos de carácter anual, donde el impuesto se configura al 31 de diciembre de cada año. Entonces, una vez que la ley entre en vigencia, tanto los trabajadores como los pasivos van a ver ese alivio tributario que, en caso de no pagar, van a dejar de anticipar o de pagar el impuesto, ya sea el IRPF o el IAS. ¿Qué pasa con los anticipos o los pagos que ya se hicieron hasta la entrada en vigencia de la ley? En ese caso va a depender, en el caso del IRPF, de si el trabajador presenta o no presenta declaración jurada. Si no presenta declaración jurada, el empleador en diciembre, como tiene obligación todos los diciembres de hacer el ajuste anual, ahí el Estado le devolverá al trabajador a través del empleador lo que se le retuvo de más. En el caso de los contribuyentes que presentan declaración jurada, cuando presenten la declaración jurada del 2023, esos meses que se le retuvo de más o que pagó de más, en junio, julio, cuando presente la declaración jurada, bueno, tendrá un crédito correspondiente a ese pago que tenía. Los empleadores, obviamente, van a tener que hacer alguna adecuación en su sistema de liquidación de haberes, que lo vamos a tener en cuenta cuando se haga la reglamentación correspondiente. Pero lo que queremos es que esta ley se apruebe lo antes posible para que los trabajadores y los pasivos puedan ver a la brevedad posible el alivio tributario en sus bolsillos.
Bien, ministra, bueno, sí, tendría que volver todos los micros a la ministra.
A ver. Vaya preguntando y vamos.
Sí, igual ya no hay nadie en vivo. Ahí va. Bueno, Nicolás González de Telenoche. La pregunta es, hace unos minutos Mario Vergara, el senador del Frente Amplio que dejó la comisión, decía que una buena medida para todo el núcleo de trabajadores hubiera sido la deducción, por ejemplo, de la devolución de puntos de IVA en las tarjetas de débito. ¿Cuál es el argumento de por qué el gobierno no planteó esta medida dentro de estas medidas tributarias presentadas?
Nos alegramos en la mañana de hoy escuchar que el senador Vergara, pero también el resto de los senadores del Frente Amplio, decían que esta medida iba en el sentido correcto, la rebaja de impuestos iba en el sentido correcto, y también nos alegramos que el Frente Amplio nos dijo en la comparecencia de que iba a votar esta rebaja de impuestos. Y digo que nos alegramos porque, como decía al inicio, no era lo que veíamos en el pasado, cuando la situación era de aumento de impuestos, el ajuste fiscal de 2017, el aumento luego de la tasa consular, del impuesto a los juegos de azar. O sea, eso era la lógica que venía. Aquí, el alivio tributario, la rebaja de los 150 millones de dólares, se hizo de forma estudiada, que ese dinero rinda lo más posible, y se tomaron medidas focalizadas. Por eso se basó en los contribuyentes, los trabajadores contribuyentes de IRPF que tienen sus menores ingresos. A eso se agregaron otros beneficios en términos de deducciones. Eso fue, insisto, aquí lo que estamos hablando es de una rebaja de impuestos de 150 millones de dólares. El comentario del uso de los dos puntos de la tarjeta de débito, lo dijimos hoy en la comparecencia. Cuando esta administración asume en marzo del 20, el beneficio que se había dado en las tarjetas de crédito, de débito, de dos puntos de IVA para que se usaran más las tarjetas ya se estaban usando más. Los datos ya nos indicaban que había un mayor uso de las tarjetas, con lo cual no tenía sentido continuar con ese incentivo. A eso se suma que quienes más usan las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, son quienes tienen ingresos más altos. El último dato es el de 2017, no hay datos posteriores a la encuesta que hace el Banco Central, pero sabemos que es así, que se usa más en los niveles de mayores ingresos. Por lo cual, ese no es el camino que eligió este gobierno eligió apoyar a los trabajadores de menores ingresos, además de las empresas más pequeñas, las micro y pequeñas empresas, que si bien no lo presentamos hoy el proyecto de ley, lo hemos, hemos dado esos beneficios a través de distintos decretos.
Ministra Acosta, de Radio Centenario. El senador Vergara también en el análisis, más allá de reconocer que obviamente la presentación de lo que usted había manifestado en torno al tema IRPF y IAS no se podía cuestionar nada porque en realidad el concepto a quien alcanza, dice él, es en la situación que ellos plantean políticamente, de los sectores más vulnerables. Manifestaba también que, a partir justamente de lo que se conocía, consideraba que no se iba a afectar tampoco la caja del Estado. Pero expresaba también que eso no garantizaba que desde el Ministerio de Economía se llevaran adelante políticas para los sectores que ellos llaman más vulnerables, que serían un 70% de los que quedaron afuera de estas medidas de IRPF, a partir, dice, de que el Ministerio por lo general termina haciendo caja primero para después dar este tipo de beneficios. ¿Y qué análisis se puede hacer justamente de la crítica que se realiza el Frente Amplio respecto a que quedan 70% de la población por fuera de este beneficio que da el Ministerio?
Me cuesta seguir la lógica, no creo que de la pregunta, pero sino de la del Frente Amplio, creo que en parte porque ha ido cambiando los argumentos aún antes de conocer cuáles eran exactamente las medidas de rebaja tributaria. Lo que quedó bien claro en la mañana de hoy, que hay un apoyo a los trabajadores de menores ingresos y a las empresas más pequeñas de nuestro país, y que esto se suma a apoyos concretos que hemos venido dando tanto a la población más vulnerable. En la mañana de hoy repasábamos lo que es el apoyo a través del bono crianza, a través de otros apoyos que da el Mides, tanto para la población, sobre todo el apoyo a los niños entre 0 y 6 años, que se ha reforzado muchísimo, y esto es más allá del COVID. Estos son, se detectó problemas estructurales que venían de antes y se están dando apoyos concretos. Pero además, a la otra población que no llega a tributar el IRPF, también se ha venido apoyando, en primer lugar, con la creación de empleo. Hemos creado, el principal objetivo ha sido crear empleo y se ha creado. En segundo lugar, estamos en una fase de aumento del salario real. El último dato que tenemos es de enero de este año, con un aumento del salario real de 2,4%. Y en tercer lugar, algo que también repasamos en la mañana de hoy, se ha dado dentro de este marco de regla fiscal, se han asignado, se han dado una cantidad de recursos a educación, a salud, a vivienda, a seguridad, etcétera, a los propios salarios de los funcionarios públicos, especialmente los militares, los policías, los salarios de menores ingresos. Entonces también se ha llegado a esa población y a eso le sumamos las medidas de hoy, pero no son solamente estas medidas. Hay que ver el conjunto de medidas que se ha tomado para que, aumentar el bienestar de los uruguayos. Y reitero, el conjunto de estas medidas se toma dentro de un marco de cuidado de la plata de todos, que es lo que llamamos la regla fiscal.